Maidas Motion Pictures presenta.
Cine Canela es un espacio para hablar de cine, abordándolo desde muchos puntos de vista.
Somos Laura Cadena, Sergio Tapias, Mohamed Forero y Matías Campa. Compartimos nuestro amor por las películas con todos, sin importar si son curiosos o cinéfilos.
Hola, ¿cómo están todos? Hoy tenemos un episodio muy especial, muy importante, en compañía de nuestros amigos del Festival Paralelo de Bogotá, que próximamente van a celebrar su segunda edición. Con nosotros están en este momento Santiago, Mariana y Marcia. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido?
Hola, buenas noches. ¿Cómo están?
Hola, Laura. Todo muy bien. Muchas gracias.
Bien. Bueno, me gustaría como que se presentaran un poco, que nos cuenten brevemente quiénes son, qué hacen.
Comienzo yo. Mi nombre es Mariana Lehmann. Mucho gusto. Un honor estar por aquí. Yo hago parte del grupo de alianzas de Festival Paralelo. Esta es la segunda vez, pues desde la primera edición estoy trabajando como voluntaria en este maravilloso festival. Soy maestra en artes visuales con énfasis audiovisual. Laura, una de las integrantes de este podcast de Cine Canela, fue compañera mía de carrera y nada, pues vamos a hablar de cine, vamos a hablar qué es lo que tiene Festival Paralelo para ofrecer y sintonícense todos por aquí.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marcia, pueden decir Mar. Y bueno, ¿qué les cuento de mí? Yo hago parte del Gato en la Tela, llevamos más o menos 3 años y medio trabajando. El Gato en la Tela creó este maravilloso festival que se llama Festival Paralelo. El año pasado tuve el honor de hacer todo el line-up de los eventos y pues este año estoy como un poco en todo, como viendo que todo funcione y un poco asesorando todo el proceso de la creación del Paralelo 2 de este año 2020. Y eso es todo.
Gracias, Mar. Bueno, yo soy Santiago Hernández, también soy miembro del Gato en la Tela desde que se gestó esta maravillosa idea. Y bueno, en el Festival Paralelo pues he venido apoyando desde la edición pasada, en el tema de la programación de los cortometrajes que seleccionamos para la muestra audiovisual, que ha sido fundamental pues para la construcción del Festival Paralelo. Y bueno, muy contento de estar aquí en este episodio de podcast con ustedes.
Buenísimo, gracias a todos. Yo les quería comenzar, bueno, hola con todos, primero que nada. Les quería comenzar a preguntar, ¿cómo nace este festival? En el sentido, ya nos ha contado un poquito Mar, pero el tema de ciencia ficción. Es un poco raro encontrar un festival de ciencia ficción, sobre todo en Latinoamérica. Es interesante. Entonces, no sé si nos quieren contar un poco de dónde nace esa fijación, ese foco tan específico.
Bueno, dale. Nosotros veníamos ya experimentando un interés por la realización de un festival, en principio un festival que tuviera que ver con cine, y dentro de eso pues hicimos una primera experimentación, que fue un festival que hicimos en Zipaquirá ya hace como 2-3 años, que se llamó Policromía. Fue como una primera indagación que no tenía nada que ver con ciencia ficción, sino que tenía que ver simplemente con una muestra audiovisual que quisimos probar dentro de lo que hacemos en el colectivo El Gato en la Tela. Y gracias a esa primera experiencia que tuvimos, dijimos, bueno, esta idea, digamos que tenemos que concretarla de manera mucho más acorde con nuestros intereses y con la apuesta que tenemos dentro del Gato en la Tela. Y a partir de ahí hicimos una investigación pues de los festivales que ya estaban consolidados en el país, cuáles eran sus temáticas, cuáles eran sus intereses, y detectamos dentro de esa investigación, de esa indagación que hicimos, que en Colombia no había, al menos de forma activa, un festival dedicado única y exclusivamente a la ciencia ficción, que pues es un género que nos pareció muy interesante indagar cuando hicimos este descubrimiento. Y a partir de ahí pues quisimos generar una ruptura muy al acorde con el tema de la ciencia ficción, una ruptura en términos de lo que estábamos viviendo con el tema de los festivales de cine. Pero en su momento también pensamos que a lo mejor no necesariamente teníamos que centrar la dinámica del festival única y exclusivamente a la temática audiovisual. Desde luego, para nosotros siempre ha sido muy importante. La mayoría de nosotros hemos estado inmersos en el mundillo del audiovisual, de los medios de comunicación, del cine. Pero queríamos también ampliarnos hacia otros universos, precisamente. Y dentro de eso, pues, quisimos también indagar con la creación artística a partir de la ilustración, por ejemplo, de la literatura, de otras manifestaciones culturales que entre todos pudiéramos generar y sobre todo provocar a nuevos realizadores, a nuevos artistas a que siguieran produciendo o a que se motivaran a producir por primera vez un género tan, tan interesante como es la ciencia ficción, sobre todo además en estos tiempos tan inciertos, tan extraños, tan llenos de incertidumbre.
Efectivamente, viene perfecto, calza perfecto en esta época. No, muy interesante, muy interesante. Y yo les quería preguntar entonces, porque sé que ya esta no es su primera edición, sino ya es la segunda edición, ¿cuáles son los retos, no? Porque hace poco teníamos un festival de cine aquí en Perú. También es un festival, digamos, tiene un poco más de ediciones, pero también es un festival relativamente nuevo, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo haces para lidiar con la logística y crear un festival totalmente virtual, ¿no? ¿Cómo ha sido ese reto de la pandemia para ustedes? ¿Cómo lo han llevado? Bueno, yo sé que recién el festival está por empezar, pero digamos, toda esta gestión previa, y también qué es lo que esperan, ¿no? ¿Qué esperan de esta edición virtual? No sé si Mar o Mariana nos quieren contar un poco sobre eso.
Pues sí, evidentemente ha sido un reto. Pero un reto que asumimos con mucho amor. El primer festival paralelo nos dejó unas grandes, grandes expectativas. Como lo decías tú al inicio, hablar de la ciencia ficción y más en un país como Colombia, de verdad como que siento que fue lanzarnos muchísimo al agua y nunca esperamos tanta acogida. Y por eso creo que dijimos como, ok, llegó la pandemia, era un poco dejarlo hasta ahí, y hacerlo el próximo año o hacerlo vía internet y vía computadores y tecnología, etcétera. Entonces fue como, ok, pues esto también, o sea, como, hey, estamos hablando de ciencia ficción, ¿por qué no cogerlo? ¿Por qué no tomarlo? ¿Por qué no hablar justo de que el futuro es ahora, ¿no? Y de que tanto que vimos en miles de películas que estaban hablando de cómo la Matrix se fragmentaba, cómo se rompía todo, cómo la realidad como la conocemos cambia, pues, hey, tomemos esta situación a nuestro favor. A nivel de producción ha sido un reto también, pero ha sido un reto bien bonito porque nos ha permitido buscar plataformas en donde podamos desarrollar todo. Nos ha permitido unirnos con personas como, ejemplo, esta unión con ustedes. Como que siento que lo que ha hecho es decirnos como, hey, no hay un límite para las cosas, sino que al revés, esto que podría ser un problema es una oportunidad. Y ha sido una oportunidad muy bonita, ha sido una oportunidad muy, muy grande.
Sí, Mar, a mí solamente me gustaría acuñar una cosa y es que a nosotros nos gusta mucho investigar y somos como muy ñoños con eso. Entonces, al principio cuando teníamos estos dos caminos que mencionaba precisamente Mar, de si hacer o no hacer el festival, cómo hacerlo, decidimos también hacer una investigación de, oiga, bueno, ¿y qué están haciendo los otros festivales de ciencia ficción en el mundo? O sea, a nivel global, ¿qué apuestas están teniendo? ¿Lo están haciendo? ¿No lo están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? Y para nosotros en parte fue muy sorpresivo encontrarnos con que muchos de esos festivales estaban cancelando masivamente sus eventos y sus apuestas. Y nosotros allí, como también lo mencionaba Mar, encontramos una oportunidad de decir, oigan, de pronto claro, no sé, hay un tema de recursos, hay muchos temas de logística que hemos también aprendido en este proceso. Nosotros veníamos acostumbrados pues a la producción de productos audiovisuales, sobre todo, no de eventos, pero ha sido bonito el proceso de venir entendiendo cómo es el funcionamiento de un evento, y además un evento con las dimensiones que desde el principio nos planteamos que debía tener y que merecía tener este espacio, y de qué forma, bajo esas expectativas, aterrizarlo en un universo digital, en unos entornos que fueran amigables no solamente con las personas asistentes, sino también con los realizadores o con las demás artistas que van a formar parte de esta experiencia de este año. Entonces, fue muy interesante también tener esos hallazgos y, como decía Mar, encontrar una oportunidad dentro de esas brechas que estábamos identificando para sacar adelante esta edición de Paralelo, que sin duda ha sido, o sea, Paralelo ha sido un reto desde el día 1 del año pasado, pero pues desde luego yo creo que nadie pensaba que las cosas fueran a salirse de control como está pasando actualmente, pero pues a partir de ahí también hemos tenido unos aprendizajes y seguramente lo seguiremos teniendo de aquí hasta la edición, qué sé yo, 25 y así sucesivamente.
Seguramente, no hay duda.
No, increíble que tomen como esta situación y le den la vuelta y que usen lo que está pasando en el día de hoy para crear, ¿no? Eso me parece que es algo que sacó bueno esta pandemia. Y quiero preguntarles cómo va a proceder el festival, en qué plataformas los podemos ver, qué actividades van a haber. Quiero que nos cuenten un poquito de eso.
Ahorita mismo, nuestros creadores de Paralelo están trabajando en una plataforma 3D, que básicamente es un lugar donde los espectadores de Paralelo van a poder ingresar y van a poder asistir a diferentes actividades, a conversatorios, a ver los cortometrajes nominados, y realmente pues es un espacio muy, muy chévere que está construyendo desde hace varios meses. No recuerdo es la plataforma cómo se llama, la estoy buscando por aquí, pero
se llama Hubs, Mozilla Hubs.
Es súper chévere, los invitamos a verla, y bueno, próximamente tendremos ya lista la página para que puedan navegar también por ahí con nosotros.
Sí, como le estaba diciendo ahorita Mariana, nosotros utilizamos plataformas como Hubs y una llamada Twitch para las transmisiones. Entonces la idea es que, bueno, Hubs nos ofrece como todo un mundo, literal, como cuando uno se metía en estas cosas que no recuerdo qué era, pero te colocas como un avatar, mundo, y caminas.
Los Sims.
Eso, un espacio virtual, ¿sí? Que no queríamos que fuera solo charlas, y dale con un Zoom y otro Zoom. No, o sea, como que, ve, queremos transmitir un poco como que esta humanidad que se pierde de cierta manera, que se fragmenta a partir de esto llamado computador. Entonces, siento que funciona y que funciona un montón esta plataforma. Y además también dijimos, bueno, un reto gigante es que ya están dejando hacer cosas, pero no tienen que haber cierta mayoría de personas, con los cuidados necesarios, etcétera. Entonces también creamos ciertos eventos en donde la idea es como un poco transgredir la ciudad. Por ejemplo, uno de los eventos que va a haber este año es, no sé si saben un poquito de la situación en Colombia. La situación en Colombia está bastante pesada y nosotros no desligamos la realidad de la ciencia ficción. Creemos completamente que la ciencia ficción lo que hace es reforzar la realidad, es llamar la atención, es decir, vean, pongan los ojos acá. Y un evento va a ser como colocar en las paredes un montón de murales y cosas muy ligados a la ciencia ficción, pero también llamando la atención de lo que está pasando en Colombia, diciendo como políticamente nos estamos jodiendo, un poco así. Entonces, creo que es eso, como que hemos buscado también la manera de lo presencial dentro de todos los protocolos que se pueden haber.
Para complementar ahí, digamos que la apuesta está siendo mixta en ese sentido. Y para complementar ya una cuña chiquita, para que los oyentes pues, que están escuchando este episodio de podcast pues tengan una información más amplia de todos los eventos que vamos a realizar y de la información que vamos a estar montando, pues es muy importante que nos sigan en nuestras redes sociales. Aquí, perdón, hago la cuña de una vez, como @festivalparalelo en Instagram, y en Facebook nos pueden encontrar como Paralelo Festival Internacional de Ciencia Ficción de Bogotá, para que estén muy enterados de toda la información que estaremos por allí difundiendo para que puedan asistir y acompañarnos desde cualquier parte del mundo, del universo.
Excelente. Y eso es otra cosa que les quería preguntar, y es que el festival, digamos, la parte obviamente virtual, ¿están pensando también en que se abra a otros países o su foco es en Colombia nada más?
Antes de que respondan, es que resulta que tenemos aquí a una participante fantasma que quiere decir unas palabras. Estamos con Catalina, que también hace parte del festival Paralelo. Y bueno, primero, porfa, una muy chiquita introducción y luego sí, porfa, continúa, que me dijo que quería como hablar un poquito. Entonces, dadas las circunstancias, adelante.
Catalina es nuestra corresponsal en Marte. Un saludo para ella.
Hola. Vengo desde Marte a hablarles. Bueno, no, mentiras. Yo soy Catalina Gómez. Estoy en el festival desde el año pasado, como en toda esta idea loca de lo que es un festival paralelo de ciencia ficción, y estoy en comunicaciones, entonces también estoy muy feliz de esta alianza. Y como para complementar un poco lo que dice Mar, nosotros llegamos al concepto de paralelo también con la idea de que la ficción es más real, la realidad es más ficticia que la misma ciencia ficción, ¿saben? Como que la ficción explica lo que es la realidad. Entonces, un poco tocando con todos los hechos y las situaciones que pasan en Latinoamérica, como jugar con esa idea. Y ahorita, con lo que Mar decía, que muchas veces vemos como un entorno un poco pesado y jodido, pues nada, la ciencia ficción nos permite como comprender a fondo qué es esta locura de mundo que estamos viviendo y cómo tanto Latinoamérica como todos los países comprenden las cosas desde las películas, desde el cine. Me parecía importante venir a aportar que, como que la idea del festival, como bien dijo Mar, es sacar a eventos un poco más disruptivos, eventos que busquen explicar lo que nosotros vemos o percibimos. Y por eso tenemos como una apuesta en diferentes puntos artísticos y en una posición política.
Buenísimo, ahora sí, perdón por este pequeño intermedio, ahora sí, Matías, ¿puedes repetirnos, porfa, la pregunta? Perdóname.
El problema es que no me acuerdo.
OMG, lo siento.
No me acuerdo. Santiago, ¿tú te acuerdas? Tú tienes cara de que te acuerdas de mi pregunta.
Sí, te vas a responder.
Creo que fue algo relacionado a lo... ya está. Te pregunté si era solamente para Colombia o era para diferentes países.
De acuerdo. Pues, digamos, la apuesta que tuvimos desde el año pasado, pues, digamos, por el contexto en el que estábamos viviendo, desde luego lo situamos en Colombia, incluso en Bogotá, pues, por las características que tenía en ese momento nuestro festival. Pero ahora, pues, desde luego también entendiendo las nuevas dinámicas de la virtualidad y el interés que empiezan a generar estos espacios digitales, pues nos hemos ampliado un poco más también a otros aspectos y esperamos pues que nos puedan acompañar desde cualquier parte del mundo, efectivamente, para que puedan disfrutar del festival y de las diferentes actividades que tenemos, desde la muestra de cortometrajes hasta los diferentes talleres y actividades que vamos a ir desarrollando y vamos a ir lanzando por estos días en las redes sociales que ya les comentaba hace un momento. Entonces, ahí para que estén pendientes, no importa desde dónde nos estén viendo, bienvenidos aquí con los brazos y los tentáculos abiertos.
Excelente, buenísimo. Excelente, porque eso es muy importante, sobre todo ahora. Y sobre todo también creo, porque lo mismo pasaba con este festival que tuvimos hace una semana ahí en el podcast, y es el tema de hacer accesible este tipo de festivales, ¿no es cierto? Porque tener una localización muy, digamos, puntual y estar en este lugar y solamente en este lugar te rompe y te quita públicos que probablemente irían, quisieran asistir, pero no pueden. Entonces esto es una gran, gran forma de hacer eso, de abrir un poco el mercado, digamos.
Sí, y también para mostrar y la visualización de cortos. Y también sobre eso quería preguntarles ustedes, para mostrar los cortos, ¿cómo es la selección? ¿Qué categorías hay? ¿Cómo va a ser en esta segunda edición del festival? Cuéntenos un poquito de eso.
Bueno, eso desde luego también fue bastante, bastante retador porque pues, el año pasado tuvimos una proyección en un espacio que también era bastante disruptivo. Era como, o sea, era un bar, pero dentro del bar nos situaban como en una especie de callejón sin salida, con las paredes grafiteadas y una atmósfera bien, bien acorde con el tema de la ciencia ficción. Entonces, pues, no queríamos desligar la muestra de cortometrajes, que para nosotros es muy valiosa. Y, pues, este año la hicimos igualmente la convocatoria, recibimos varios cortos con diversas perspectivas sobre la ciencia ficción. No tengo el número exacto, pero creo que fueron más de 15 países participantes, lo cual, pues, nos llena de alegría que cada vez más, pues, tenga una visibilidad internacional el festival para los realizadores, pero esperamos que también este año para los asistentes. Y a diferencia del año pasado, este año la propuesta, al menos desde el punto de vista de los cortometrajes y de la programación que tenemos, es tenerlos ubicados a partir de temáticas que cada uno de estos cortos nos demuestran. El año pasado lo hicimos de una manera distinta, lo hicimos de forma a partir de las regiones de donde recibimos los cortometrajes. Entonces tuvimos dos selecciones españolas, tuvimos una latinoamericana y una nacional y una internacional también. Este año en un principio lo pensamos también de esa forma, pero quisimos también romper con esa zona de confort que establecimos desde el principio y pensar en una programación que más bien estuviera orientada hacia las temáticas que cada uno de estos cortos reflejaba. Entonces, pues vamos a tener algo de distopía por ahí, vamos a tener algo de poshumanismo, unas temáticas bien interesantes, además muy pertinentes, y de nuevo lo reitero, que conectan mucho con todo lo que estamos viviendo actualmente y nos hacen repensar hasta qué punto estamos o no en un entorno de ciencia ficción. De hecho, es algo muy bonito también que este año, pues por las condiciones en las que estamos, recibimos de hecho también varios cortos de ciencia ficción hechos durante cuarentena, que es una apuesta bastante interesante que tenemos también este año, y bueno, pues seguramente hablaremos de ello más adelante.
Buenísimo, y para entrar ya un poco a hablar de los cortos que hemos de alguna manera seleccionado, curado dentro del...
Una doble selección.
Una doble selección, exacto, exacto. Sí. Un proceso más de la curaduría. Creo que podríamos comenzar hablando de la selección española. No sé si les parece. Sí. Bueno, la selección española igual consta de cuántas películas, varias, ¿no? Son como ocho, sí.
Ocho cortos.
Pero si no estoy mal, estas selecciones del festival, de la primera...
Sí.
Se me olvidó la palabra.
Sí, estos cortos fueron proyectados durante la primera edición. Recuerdo, fueron dos selecciones de cortos españoles porque dentro de la recepción de cortometrajes que hemos tenido, tanto el año pasado como este, tenemos una recepción bárbara de producciones españolas. Los españoles que tienen además una producción audiovisual específica de ciencia ficción muy amplia, con unas propuestas muy interesantes. Y pues decidimos, precisamente por eso, tener dos programas dedicados a España, dentro de los cuales pues vamos a hablar de algunos de ellos en esta ocasión.
Pues sí, hoy vamos a hablar de unos de los cortos. Igual, como bien decías, Lau, son unos de los cortos que se presentaron el año pasado, ¿no? Y como bien decías, Santi, pues nada, acá se presentó un montón de gente española y este festival. También, ¿quién diría que un festival en plena pandemia iba a tener también tanto como alcance? Me parece muy loco y lo quiero reconocer porque pues Santi es el que maneja toda la parte de recolección de cortos y contacto con la gente. Pucha, todo el mundo que se decidió meterse a esta cosa. El año pasado, ¿cuántos cortos fue que tuvimos, Santi, que se postularon? ¿180 o 118? Yo ahí con la dislexia.
Creo que fueron 118, en este momento no lo tengo muy claro, pero más de 100 fueron.
Bastantes. Y también, digamos, respecto a los cortos, pues teniendo en mente estos dos cortos que escogimos, yo quería resaltar algo y es que me encantó como el mundo creado por ellos, ¿no? Eso es algo que tiene mucho como el cine de ciencia ficción y es que esta creación de mundos propios me parece increíble, ¿no? Y es también como parte de lo que ustedes hacen, ¿no? Creando este mundo propio y me parece increíble y siento que también la temática y cómo tratan esos cortometrajes se me hace increíble. Digamos, este mundo del cortometraje, Tu Último Día en la Tierra, sorprendida, o sea, qué buen nivel de cortometrajes y qué chévere que lo que decían, como España, qué chévere que llegue hasta acá, a Bogotá y en una primera edición, increíble.
Sí, y agregando lo que dices, Lau, algo que me parece muy loco es como uno cumple los sueños, así como ustedes tienen el podcast de Cine Canela, nosotros con Festival Paralelo, el alcance que hemos tenido y a veces uno ni siquiera se da cuenta, ¿no? Como llegamos a otros países y mucha gente de muchas partes nos envió un corto y estamos acá reproduciéndolo en un lugar como Caput, que es un bar que acá en Bogotá es reconocido, pues eso fue el año pasado. Pero era como, Dios, el día que lo hicimos era como, carajo, lo logramos, o sea, logramos sacarla del estadio y apenas es el primer festival. Así como dato curioso, casi que fueron más de 300 personas y nosotros no le apostábamos a eso. O sea, desde comunicaciones éramos como, pues iban 150, tremendo, y fue mucha gente.
Hay una cosa también bonita dentro de esta proyección de cortos y es que durante el día que duró el festival estuvo completamente, por momentos lleno, pero lo que quiero decir es que siempre habían personas dentro de la sala de proyección viendo las películas que estábamos proyectando, los cortometrajes, bueno, que estábamos proyectando, y eso también pues es muy, muy motivador porque quiere decir que a la gente realmente le está interesando este tema y le está interesando verlo y consumirlo. De pronto nuestro presidente no tanto, pero al común denominador de nuestra población, pues le llama la atención porque pues son posturas que sin duda irrumpen en esta sociedad colombiana.
Y creo que no solamente la colombiana, creo que muchas, hoy en día en muchas. Y eso es lo más interesante y por eso creo que también está bueno que sean globales, porque creo que el mundo en general está, parece ciencia ficción. Bueno, hablemos un poco de los cortos seleccionados dentro de la selección española. Tu Último Día en la Tierra. Comencemos con ese. Yo tuve que hacer un poco la selección de la española, entonces me tuve que ver todos los cortos de la española y ese fue, por lo menos para mí, creo que uno de mis favoritos.
Sin duda, el mío también.
Sin duda, sin duda. ¿Qué manejo de idea? ¿Cómo la llevan a cabo? Buenísimo. Quiero mejor que me cuentes tú, que estuviste en el proceso de selección, cómo llegó este corto de repente, un poco más detrás de qué hay por ahí.
Vale. Bueno, dentro de esos 118 cortos o más que llegaron en esta primera edición, este fue uno de los que con el equipo de programación, tan pronto lo vimos y nos sentamos a debatir sobre, bueno, cuáles van a ser los cortos que vamos a seleccionar. Este fue uno que apareció como, este tiene que ir sí o sí, es tremendo cortometraje. Además que, ya lo venía mencionando Laura y Matías, tú también, es un corto que está muy bien construido en términos de la atmósfera que nos plantean, de ese mundo interno que tiene el cortometraje, pero además de eso, a nivel del guión, tiene unos giros que son muy interesantes dentro de la historia, que uno como que a veces uno piensa, bueno, ya más o menos va entendiendo como por dónde puede terminar el corto y te lo va cambiando y te lo va cambiando hasta que llega a esa última escena que, bueno, espero que de pronto lo puedan ver los que nos están escuchando en alguna otra ocasión, pero que te deja absolutamente sorprendido, pero además conmovido. Es un cortometraje bastante, bastante conmovedor. Básicamente, les cuento, es de un personaje que está buscando a su pareja, pero que para buscarla tiene que viajar al pasado. Entonces, básicamente el tema central del corto son precisamente los viajes en el tiempo, pero además es muy interesante porque el viaje lo hace a partir de una pastilla que te dan unos, no recuerdo en este momento cuál es el nombre que le dan, pero unos, se me olvidó cómo es el nombre, pero sí, como de unos personajes que te venden esto como un producto, ¿no? Como un servicio más, como quien viaja de aquí a Perú, pero es de aquí a 5 años atrás. Y ahí te va deconstruyendo la historia a partir de unos giros, lo que te decía ahorita, lo que les decía ahorita, que te cambian la historia completamente sin perder nunca ese foco de los viajes en el tiempo y de cómo efectivamente sí existen según la dinámica interna de este cortometraje.
Y lo que me encanta es cómo toman la idea esta de el turismo temporal, ¿no? El turismo temporal. Y yo digo, wow. O sea, y además tiene ahí matices de el capitalismo, ¿no? Una crítica al capitalismo de, o sea, cuando inventemos los viajes en el tiempo, seguramente va a haber una industria que va a comenzar a hacer esto, no hay duda. No va a ser, ¿no?, democrático, de bueno, cada uno viaja donde le dé la gana, ¿no? Vas a tener que pasar por un proceso, tal. Pero al final es todo una farsa, ¿no? Porque claro, a veces te preguntas, wow, lo tienen que matar, porque esas son las reglas, ¿no? Hay reglas dentro del viaje que tiene que hacer. Y todo va, como tú dices, es increíble porque la carnada que te van dejando, que uno dice, ya sé por dónde va a ir, ya sé por dónde va a ir.
Uh-huh. Sí.
Después terminas diciendo, uy, me agarraron.
Sí. Todo el tiempo sospechas, y después nada, no tenía nada que ver con lo que estaba sospechando. Y eso es lo bonito de este corto. Digamos que más allá del mundo que plantean, es eso, esos giros que tiene en el guión, además que está muy bien actuada también. Es fantástico este corto de atrás.
Sí. No, es muy bueno, es muy bueno. Recomendado. No tengo más palabras. Sí, pero por favor, 100%.
¿Quién quita que en un futuro hagamos esos viajes? ¿No? O
sea, sería increíble.
Primero es la prueba de ver si realmente como que solo nos dan las pastillas y quedamos en la mitad de la nada, o solo nos duermen y nos ponen en el otro lado e invierten un montón de plata en construir un espacio donde ha muerto gente, ¿no? Pues, o sea, ese es el nivel, ¿no? Que igual la gente en el planeta Tierra es un poco loca.
Y esta temática es interesante, ¿cómo la puedes ir tocando? Porque no solamente es el viaje en el tiempo, sino es tener como humano la posibilidad de volver en el tiempo y cambiar algo que no te gusta, algo de tu pasado que no hiciste. Y creo que también lo he visto en un corto que tienen en la muestra internacional, que creo que es un corto griego, si no me equivoco, no me acuerdo el nombre. Muy interesante, que es todo con realidad virtual. Y este tipo ve lo que podría haber sido su vida si es que hubiera cambiado una decisión. Y es lo mismo que pasa con el... Bueno, no me acuerdo cuál es el personaje. No creo que nunca le dicen el nombre del que se tiene que vestir de zorro y quiere recuperar a su novia o a su pareja. Pero es eso, ¿no? Es siempre él tratando de cambiar algo porque sabe lo que va a pasar, sabe que ahí va a morir y la va a perder. Y cómo hace para cambiarla, para romper la Matrix, ¿no? Para romper esto que ya está construido. Entonces es muy interesante esa temática, ¿no? Y bueno, ya tienes ya por todos lados. O sea, no sé si han visto ustedes Dark, que es una serie que me encanta. Entonces, y tienes esos tintes de... Hay una más, un corto argentino, si no me equivoco, también en la muestra latinoamericana, que tiene otra vez ese tinte de jugar con las decisiones y volver para no cometer los mismos errores. Y es un tema muy interesante. Y es muy interesante cómo lo puedes ver desde tantas perspectivas diferentes y aún hacerlo interesante. Entonces, muy, muy paja que también ustedes aprovechen y toquen este... Perdón, paja en Perú es muy, muy chévere. Muy chévere. Sí. Toquen. Aclaro para... No sé. Sí. No, perdón a la audiencia. Pero muy interesante que metan, que aprovechen esta oportunidad de ciencia ficción y meter este tema.
Sí, de acuerdo. Digamos que ahí, chiquito para complementar, porque igual creo que lo vamos a conversar después, este corto griego también tiene ese tinte capitalista que tú mencionabas, que era el, claro, él tiene la posibilidad de cambiar cosas de su pasado, pero le cobran por hacer esos cambios, como, quieres seguir viendo lo que puede pasar si cambias esta decisión, entonces pásate a premium, y es como, okay, no estamos tan lejos de ese tipo de dinámicas.
Que todo está en el mundo del capitalismo.
Y ahí es donde yo digo que realmente la ciencia ficción es perfecta para cuestionar un poquito la realidad. Es que es maravillosa, o sea, de verdad, siento que todo el mundo debería como estar consumiendo ciencia ficción para cuestionarse su realidad y hacer también algo al respecto, ¿no? No solo ver, consumir, sino, ¿y qué estás haciendo para cambiarlo? Esa es la invitación.
Sí, y es que también genera como una introspección, ¿no? Como, bueno, ¿y yo por qué cambiaría algo del pasado? O sea, como, ¿así de grave fue que tengo que cambiarlo?
Exacto, sí. Y creo que hay un pequeño prejuicio, diría yo, no sé si me atrevo, sí, me atrevo a llamarlo así, un prejuicio hacia la ciencia ficción. Y por eso también les preguntaba como, ¿por qué decidieron hacer esto, ¿no? Y me parece muy interesante el punto que tomaron. Porque creo que el prejuicio de la ciencia ficción es que siempre es como algo como inimaginable, que simplemente no tiene, está desconectado de la realidad. Entonces, ese componente que dicen ustedes de que es todo lo contrario, está muy conectado a la realidad y es una manera de ver la realidad diferente, es una manera de enfocar, de criticar diferente y creo yo muy interesante.
Por eso lo he dicho 3,000 veces, ¿sabes? Como que yo creo que cuando empezamos a pensar en el Festival Paralelo, muchas personas nos decían como, ¿pero por qué van a hacer un festival de ciencia ficción en Colombia? La realidad es como demasiado mágica, ¿sabes? Demasiado loca también, como que raya, como que a veces uno dice, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad está pasando esto? Y es cierto, está pasando. Entonces muchas personas decían, ¿por qué no hablar de la realidad? Y creo que justo el Festival Paralelo el año pasado tuvo la temática de ¿hasta qué punto es realidad? ¿Hasta qué punto es ciencia ficción? ¿Sí? Entonces era como, ok, si yo te digo que están matando al día 3 líderes sociales por día en Colombia, ¿tú crees que eso es real? ¿Eso podría ser el principio de una trama para empezar a hablar de ciencia ficción? Entonces era como, ok, que no estamos tan lejos. Y eso, y de verdad, como le decía Catalina ahorita, esto es una apuesta política, ¿sí? Nosotros no estamos hablando de ciencia ficción en un país en donde la realidad raya con la ciencia ficción, porque sí, no, es nuestra decisión hacerlo. Es nuestra decisión decir como, ok, entonces, ¿hasta qué punto todo lo que estamos haciendo es realidad, es ficción?
No, pues sí, o sea, como que es que la misma ficción compone nuestra realidad. Es más, como que el año pasado, ¿no se acuerdan que pusimos como algunos letreros que tenían los nombres de ciertos líderes sociales asesinados? Porque es que, pucha, a veces desde el arte toca empezar a considerar que es que toca hacer conciencia, y si no somos los jóvenes los que la hacemos, pues ¿quién va a hacer? Porque es que, sí, muy, muy, muy lindo vivir en una parte donde uno no ve toda la violencia, pero es que la violencia en nuestro país y en Latinoamérica en general es muy pesada. Entonces, creo yo que lo que Mar dice es como le da el punto. Nosotros siempre hemos querido hacer algo y no hacerlo por hacerlo, ¿sí? Como que sí, queríamos un festival, pero bueno, como dijo Santi, somos súper ñoños en eso. Bueno, ¿y qué vamos a hacer a trascender? Como que no es solo una idea que se bota al aire, sino, bueno, profundicémosla. Como la ciencia ficción siempre ha buscado explicar algo, y desde el arte siempre se ha buscado explicar algo, y esto es, pues a su manera, una actividad artística, o sea, un festival que hace, y un festival como Paralelo que quiere que converjan todas las cosas, sea la ilustración, el diseño, los cortos, como que todo converge y es como, pucha, uno ve los cortos y hay un trasfondo tremendo en cada uno, como, marica, el man perdió a su papá, o sea, el man perdió a su papá, porque él, pues, acá despoileando súper denso el corto, pero es eso, como a qué punto llega uno que quiere retroceder al pasado, o sea, a qué punto nosotros diríamos, ¿a qué año me toca irme para que Colombia no sea un país tan violento? ¿O a qué año me toca irme para generar conciencia frente a lo que pasa? ¿O cuándo, a futuro, tengo que estar para ver cómo, si el país sigue en pie o si esta vaina está vuelta a mierda completamente?
Para complementar eso, el año pasado nosotros tuvimos el Festival Paralelo en noviembre, y aquí estábamos en paro nacional. Y fue un paro que no duró un día, que usualmente acá los paros duran un día, hoy estamos en paro nacional en Colombia. Y ese fue un paro que duró 4 o 5 días, no sé, no estoy, sí, más o menos esos días. Y fue muy interesante porque muchas personas nosotras tuvimos más o menos 60 voluntarios en el Festival Paralelo el año pasado, y muchos nos decían como, hey, yo no voy a salir porque voy a marchar, yo no voy a salir porque no vamos a hablar de ciencia ficción cuando están pasando estas cosas en nuestro país. Y nosotros, como directivos del Paralelo, nos reunimos y dijimos, ok, paramos el festival, lo cuadramos en un mes que ya haya pasado todo, o lo seguimos. Y fue una charla muy, muy compleja, porque no era solo hablar, porque a todos nos tocaba, porque a nosotros nos toca nuestro país, porque a nosotros nos toca nuestra realidad, porque nosotros queremos hablar de esto, ¿sí? Entonces era como, ok, ¿realmente hablar de ciencia ficción cuando están matando a un montón de personas en Colombia está mal? ¿Cómo hacemos para que la gente no se sienta transgredida por lo que estamos diciendo? Entonces, o al revés, ¿realmente es transgreder lo que está sucediendo también? Entonces era como, ok, ¿qué hacer? Y decidimos al final como, no, hacerlo. obviamente hacerlo. ¿Por qué no vamos a hacerlo? O sea, ¿por qué no? Ya tenemos un espacio que es súper famoso acá en Bogotá. ¿Por qué no transgredir la situación que está sucediendo? ¿Por qué no la gente que no va a ir a marchar, viene a un festival a pasarla chévere, también se encuentre con un montón de naves espaciales que tienen nombres de las personas que están siendo asesinadas? ¿Sí? Entonces uno dice, ok, o sea, no solo me están mostrando una nave espacial, me están diciendo que este es el nombre de una persona que murió. ¿Por qué moriría? Entonces, en el evento de festival, en los eventos del Festival Paralelo también tuvimos charlas en donde hablábamos justo de eso. ¿Por qué en Colombia se tiene que hablar de ciencia ficción? Y esa ha sido una de las apuestas más grandes que yo personalmente siento que está haciendo Paralelo. Y es como, sí, hay que hablar de ciencia ficción. Hay que hacerlo porque tenemos que de cierta manera calarle a la gente, entrarle por algún lado, evidenciar la realidad, evidenciar lo que estamos viviendo.
Yo, si es que tengo que decirle algo al público y también como reflexión para ustedes, es que es impresionante la pasión que tienen ustedes para ser los que hacen un festival de ciencia ficción. O sea, gente tan apasionada por lo que hace, tan conectada a su país, a la realidad, y que quiere ver un cambio y hacer un festival así, que la gente, te puedo asegurar, que desde fuera dice, ah, bueno, no, esta gente debe ser gente que ve todo el día, no, yo qué sé, películas de aliens, etcétera. Esto es increíble. Y ojalá que la gente piense igual que yo, porque la verdad que solamente escucharlos a los tres hablar sobre la realidad colombiana y cuánto les importe, cuánto le quieren cambiar a través de su medio, que creo que es tan importante esa responsabilidad y no nos damos cuenta, pero ustedes se dan cuenta de eso y me parece increíble y me encanta. Ojalá que tuviéramos más gente así también en Perú, creo que hay, pero deberíamos ser más, ¿saben? Porque esta realidad que ustedes hablan en Colombia es la que tenemos en Latinoamérica y se repite y se repite y se repite y se repite. Entonces necesitamos más gente así, gente apasionada por lo que hace, que quiere llegar con nuevos conceptos, pero que llegando con esos nuevos conceptos les quiere mostrar a la gente que sí, a ver, hay un punto de diversión y hay un punto de, para eso estamos todos, ¿no? Pero ¿qué hay detrás? ¿No? ¿Qué hay detrás? Y es los tengo que bueno, les doy mi aplauso y mi felicitación porque realmente muy lindo escucharlos, chicos, y además es muy interesante cómo han sacado toda esta reflexión y han soltado, han hablado del festival y de cómo les impacta y lo que han hecho y esa pasión a través de un corto y analizando un corto de los que habían escogido ustedes. Entonces, muy, muy interesante.
Acá como dato curioso, somos tres comunicadores, pues el equipo de cabezas es de todas las carreras, o sea, esto es súper multidisciplinario, pero por cosas de la vida acá estamos tres comunicadores y acá no hay cosa que defina más a Paralelo y al Gato en la Tela que hablar, o sea, por eso es que salen las ideas, o sea, yo, no, antes de llegar a Paralelo, antes de llegar al Gato, yo sé que ellos se sentaron en un café que se llama Varietales, que los que lo conocen, que al lado de la Javeriana, a echar chisme y ver qué ideas salían, porque no hay nada mejor que eso, y así, y problematizar las cosas, como profundizarlas.
Sí, Matías, es que yo quería decir, además de todo lo que ya hemos venido mencionando, que desde luego este cambio y toda esta dinámica que hemos venido socializando también la logramos con las personas que se han interesado y que con las que podemos construir, como en este caso con ustedes. Creo que la construcción es así, como plural, y también desde diversos universos precisamente, donde nos encontramos y a partir de ahí generamos también un cambio desde el punto de vista audiovisual, desde la gestación o creación de un podcast, desde la literatura. Incluso ahorita también hay un viraje interesante con el tema de los videojuegos, que de alguna manera también nos toca. Es como también a través de estas nuevas dinámicas gamers y demás se pueden generar ciertos cambios y cuestionamientos de nuestra realidad. Entonces, a lo que voy es que les agradecemos muchísimo pues que se hayan interesado por traernos a este espacio y por construir juntos, porque al final lo que estamos haciendo es uniendo conocimientos y medios y recursos para seguir construyendo un universo paralelo o deconstruyendo el universo que habitamos actualmente.
Sí, y deconstruyendo la ciencia ficción, ¿no? Como que, ay, todos creemos que la ciencia ficción es, no sé, solo Star Wars, y cuando uno llega a profundizar en qué es, a ver más allá, y dice como, juapucha, la ciencia ficción es todo. Todo lo que se te pasa por el camino, todo lo que está creado, es decir, como, no sé, las escaleras eléctricas, en serio, yo no me paso eso de la cabeza. Marica, eso apareció en un montón de películas que nuestros papás veían y no sé, los supersónicos, y jamás se les pasó por la cabeza que eso iba a ser real, y ahora todos somos capaces de montarnos en unas pinches escaleras eléctricas y ni siquiera vemos lo maravilloso que es, ¿saben? Como, sí.
Bueno, y podemos pasar a hablar de un segundo corto, también de la selección española, y es el de Lo siento, mi amor.
Este es un cortometraje que nos pareció sorpresivo recibirlo cuando vimos, porque, bueno, digamos que vimos Lo siento, mi amor, no sé qué, cuando los créditos y dijimos, ve, Eduardo Casanova, y yo decía, ese Eduardo Casanova me suena de algún lado, pero ¿de dónde será? Y lo googleo y claro, pues era el director de Pieles, de la película Pieles, esta creo que sí está disponible por ahí en Netflix, si la quieren consultar. Y pues fue una gran sorpresa, además que también como indagando un poco más sobre el corto, pues descubrimos también que había sido selección oficial de Sitges, y entonces empezó como una expectativa bastante alta del corto sin ni siquiera verlo, pero dijimos, bueno, vamos a calmarnos, puede que quizás no sea tan bueno, no se sabe, pero bueno, vamos a llevarlo con calma. Cuando lo vimos, creo que son como 10 minutos de corto, una cosa así, no es un corto muy largo, pero es fantástico, tiene una fotografía muy al estilo de Casanova, tiene una dirección de arte exquisita, unos colores pastel, y además plantea una historia que es muy, o sea, es muy chistosa en medio de todo, pero también lo deja pensando uno como, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué esto que está narrando no pudo haber sido así? Lo que nos están contando en esta historia, para las personas que de pronto no han podido ver este cortometraje, me parece que ya lo tienen habilitado en plataformas digitales, parece que ya lo soltaron. El corto, bueno, se llama Lo siento, mi amor, el director es Eduardo Casanova, y lo que relata básicamente este corto es qué pasaría si a Kennedy lo mató un extraterrestre. Y es como, ¿qué pasaría si la esposa de Kennedy tuvo una aventurilla con un extraterrestre? Y este extraterrestre, quizás por petición de ella, lo mandó a asesinar en esa grabación espeluznante del asesinato de Kennedy. Entonces es un corto que, claro, cuando ya lo terminamos dijimos, no, pues este, igual que nos pasó con Tu último día en la Tierra, dijimos, no, este corto es fantástico, yo creo que no hay mucho que decir, vamos con este cortometraje. Y bueno, creo que fue una muy buena lección. No sé qué comentarios tienen ustedes sobre este cortometraje, ¿qué les pareció?
No, a mí me encantó, es decir, desde el arte, que me pareció increíble, que con elementos como a veces tan sencillos como las almohadas del sofá, como los cuadros de las paredes, este personaje extraterrestre se me hizo increíble, esos ojos, sí, es increíble, y la historia también es como, cuando finalizó fue como, bueno, sí, ¿qué tal? Como que al final uno dice, bueno, y al final, ¿qué es la realidad, no? Como, ¿y qué tal? ¿Y qué tal? Sí, sí, ¿no? Y pues, la verdad, a mí se me encantó, o sea, yo lo vi que como, bueno, sí. En verdad, como que la ficción a veces a uno lo hace como repensar cosas, ¿no? Como tantas posibilidades que existen, ¿no? Y quién sabe.
Bueno, lo que tú decías, ¿no? Este personaje extraterrestre, además, no entiendo cómo lo hicieron. Una cosa que yo, claro, yo me preguntaba al principio, decía, eso, a ver, tiene que ser yo creo que es un humano, claramente, es alguien que ha actuado. Pero ¿cómo puedes? Tiene que haber encontrado un tipo muy alto, o por lo menos que ante la cámara, en contraste con la mujer, aparezca muy grande él y muy chiquita ella. Flaco, pero escuálido, ¿no? No es flaco, es escuálido. Escuálido.
Era Peter Languila.
Sí, exactamente. Mejor no lo podrías haber puesto. Era Peter Languila. De repente es Peter Languila. Hay que ver en la... ¿Te imaginas en la lista de actores Peter Languila? Sería magnífico. Sería magnífico. Pero eso me impresionó. O sea, te juro que desde que lo comencé a ver, dije como, ah, bueno, está buena la máscara, ¿no? Está muy bien, bien, muy bien producida. Pero cuando le comienzo a ver el cuerpo y comienzo a entender cómo han creado esta cosa, me pareció increíble. Y luego, otra cosa más que me encantó, bueno, además de la dirección de arte, pero de otro nivel, no sé quién la hizo, pero es de otro nivel, además de también la historia, o sea, todo lo que dices, es el tema también de esa simbología.
Sí, sí.
Ponen
sí.
Que el Illuminati.
Hay una foto de Trump.
Exacto, la foto de Trump. El Great America, Great Again, también por ahí, o sea... toda esta simbología es un pedazo corto. Es un pedazo corto. Muy, muy bueno, muy bueno. Y el juego con las imágenes se siente muy en vivo también, como muy, la reacción, o sea, es muy, muy inmediata. Muy bueno, muy bueno. La verdad que, muy bueno, ¿qué les puedo decir? Muy bueno. O sea, es como para que lo vayan a ver.
Sí, no, para que terminen de escuchar este podcast y lo vayan a ver. Yo lo que les digo, creo que ya está disponible en plataformas, entonces lo pueden consultar sin ningún problema.
Y las actuaciones también. Las actuaciones me parecen maravillosas. Maravillosas. No hay nada más. Sí, o sea, como que realmente ella te sumerge en toda su estrés, como todo lo que ella está viviendo, sintiendo. Maravilloso, de verdad. Es encantador.
Sí, hay una escena en la que ella incluso canta una canción que de hecho se llama también Lo Siento, Mi Amor, que es la que le da título al cortometraje. Y es muy fuerte, porque es lo que bien menciona Marcia, y es transmitir esa sensación de, tal vez, de confusión de ella, de no saber qué hacer, porque su esposo es Kennedy y está enamorado, pues, de este extraterrestre. De hecho, acaban de tener una relación allí. Y sí, es muy, muy curioso. Además, también lo que tú decías, Matías, y todo el tema subliminal, que de hecho lo captan en una escena, ya cuando el extraterrestre, pues, comete el asesinato, se sienta en un gran sillón y detrás vemos un montón de cuadros que, si uno para ese fotograma y se pone a analizar, hay un mensaje subliminal y secundario allí que le aporta y le da muchísima más fuerza a este cortometraje.
Sí, yo creo que este corto dice algo y evidencia algo, y es que el arte narra, el arte también habla. Creo que de verdad a veces subestimamos un montón esa carrera, como esa dirección de arte. Es como así, los que me ponen el colorcito, como que todo salga, pero siento que es muy interesante justo eso, como cada una de las cosas está pensada para narrar, y eso es la magia del cine en realidad, que todo, absolutamente todo, está pensado para narrarlo.
Muy cierto, muy cierto. Y lo felicito por la selección, bueno, uno por la selección sobre todo la española, que es la que pude ver completa, estuvo muy buena. No, o sea, no fue tan fácil como, sí, este corto sí o sí es, pero digamos, estos son los que más resaltaron. Y yo solamente quisiera agregar, ya sé que no podemos hablar mucho de él, pero el que me impresionó, porque al principio no le tenía nada de expectativas, era Sonrisas. Si no me equivoco, se llamaba Sonrisas. Comenzó con un corto que yo decía, esto va a ser una cosa cursi, pero no sé dónde la han sacado, qué cosa de locos, y después la mente se me hizo trizas. Así que se lo dejo como cosa incógnita, ¿saben? Como para que lo vayan a ver y les provoque verlo. Y bueno, ahora nos trasladamos a otro universo, y el universo es el de la selección latinoamericana. Y aquí tenemos Alrededor del Sol, ¿no es cierto, Laura?
Sí, esta vez elegimos Alrededor del Sol, que lo dirigieron, si no estoy mal, dos personas, ¿no? A Julio Clasto y Vlamir Cruzol. Y es un corto brasilero que yo, pues bueno, tuve la oportunidad de ver todos los latinoamericanos. Hubo unos cortos buenísimos, la verdad, me encantaron. Sin embargo, este hubo algo en especial, como sobre este mundo post-apocalíptico, que me dejó matada, y es que crean un universo increíble. La arquitectura de las escaleras me mató, y el espacio de afuera, ¿no? Se sentía súper desolado, es decir, ese corto, incluso sin que escuchemos muchas palabras, se me hizo bastante elocuente y creó un mundo en sí mismo. Entonces, no sé, cuéntenos también ustedes cómo fue elegir este corto, porque, pues bueno, también teniendo en cuenta que, aunque no se siente tan fuerte, es de otro idioma. Sigue siendo Latinoamérica, pero pues no es español.
Tan portugués. Sí, correcto. Bueno, encontrarnos con los cortos que recibimos de Latinoamérica, a nosotros siempre nos llena como de curiosidad, de alegría, de ver cuál es la propuesta que tenemos, la apuesta que tenemos desde Latinoamérica para narrar la ciencia ficción, porque, como lo hemos venido mencionando, nuestras realidades sociales se conectan con algunas cosas, pero en medio de eso también hay unas diferencias que, lejos de alejarnos, creo que también nos unen. Y encontrarnos con este corto particularmente fue interesante porque era una perspectiva muy introspectiva dentro de la ciencia ficción, porque todo el tiempo estamos siguiendo a este personaje que es como, por decirlo de alguna manera, un científico que está intentando tener electricidad dentro de ese espacio, posapocalíptico, como decía Laura hace un momento, y que seguimos todo el tiempo en sus indagaciones, en las veces que sale al exterior, porque no sabemos qué es si es una calle, es un exterior desértico, desolador, y está este personaje solo todo el tiempo deambulando por este espacio y recogiendo herramientas y utensilios que a lo mejor le pueden aportar a lo que está experimentando, sobre lo que está indagando en este cortometraje. Pero más allá de eso, también es interesante que, lo que les decía, nos conectamos con ese personaje desde su soledad, desde los sentimientos que está teniendo en este entorno tan extraño que le tocó vivir. Y nos conectamos con esa soledad que, sin ir más lejos, creo que muchas personas también hemos experimentado esa soledad durante esta cuarentena. Hay muchas personas que a lo mejor tuvieron que afrontar parte de la cuarentena o toda la cuarentena de forma solitaria, únicamente conectados con sus seres queridos o las personas con las que compartía usualmente a través de una pantalla, lo cual pues no deja de ser un reto bastante complejo, porque pues desde luego no es lo mismo, sobre todo en Latinoamérica, donde estamos tan acostumbrados al abrazo, al beso, a bailar apachichados, pues. Entonces creo que justo es un corto interesante también en ese sentido de conectar con un personaje que está viviendo una realidad que no quisiéramos vivir, pero que, vaya las cosas como son, terminamos afrontando desde otra perspectiva y con otras características, pero un sentimiento común, un sentimiento humano además, que es bien, bien particular. Me llamó también mucho la atención que hayan escogido este corto. Yo sinceramente pensé que iban a escoger el argentino, que también es muy bueno, el de 10.02, que lo mencionabas ahorita, Matías, que también tiene que ver con el tema de los viajes en el tiempo.
Sí, sí. Bueno, creo que a Laura no le dieron un poco como esta selección, nos la partimos un poco, ¿no? Laura se fijó un poco más en Latinoamérica y yo me fijé un poco más en España, pero sí, yo que tuve la oportunidad de meterme también a Latinoamérica, vi uno de los cuantos, y el argentino también me llamó muchísimo la atención, y me llamó muchísimo la atención la actuación del que hace de ministro. Es una cosa perfecta, te calza como el argentino típico que puede hacer lo que quiera, que es Dios, o sea, que tú, exacto, pedime lo que quieras, o sea, ya está. Entonces, muy buena, realmente la actuación es muy buena, pero bueno.
Sí, creo que, si les soy honesta, creo que parte de por qué lo elegí fue lo que hablabas, como de conectar con el personaje, porque sentía que en este específicamente, sí se crea un mundo también particular, sin embargo, hay como una fijación también muy fuerte en el personaje, como desde lo humano, ¿no? Como lo que tú hablas de esta persona que literal no sabemos si hay más gente en el mundo, ¿no? No tenemos ni idea, y lo vemos a él como cuando come, quién sabe qué, desde esa bolsa con su cuchara, o cuando camina, ese final que se queda ahí escuchando como su música. Yo creo que esa parte también humana es como wow, como podemos conectar con mundos alternativos, con unos paralelos. Es como también uno puede como tomar esta idea de ficción, esta idea de mundo, desde tantos lugares, como hay una infinidad, lo podemos tomar desde viajes en el tiempo, política, crítica, magia, pero también desde parte espiritual, desde parte humana, y creo que por eso yo personalmente conecté como tanto con este corto.
Me encanta, me encanta. Yo debo reconocer aquí que frente a este corto tuvimos largas discusiones con el equipo de programación porque no estábamos muy seguros de si lo íbamos a mandar o no, porque obviamente nosotros entendimos todo ese sentimiento que cargaba el corto y todas esas sensaciones que le dejaban uno esos sinsabores. Pero, no sé, quizás también nos estaba esa preocupación de, uy, ¿será que está muy lento? Uy, ¿será que...? O sea, como ya pensando también como en esa característica de entretenimiento, pero dijimos, no, o sea, creemos que es un corto, precisamente lo que decía Laura, muy humano, que cómo no va a conectar con nosotros si es que estamos exponiéndonos ante seres humanos. Incluso el extraterrestre de Lo siento, mi amor, creo que sentiría la misma nostalgia que siente este personaje de Entorno de Sol. Y es que mencionabas justamente como esta maravillosa universo que tenemos del cine argentino. Este año tenemos más cortometrajes argentinos, recibimos como 8 cortometrajes argentinos, creo recordar, lo cual nos sorprendió gratamente porque pues, es un país con el que además conectamos mucho. Y además de eso nos llama mucho la atención que ya logramos construir una relación, un tejido bien bonito, debo reconocerlo, con la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, que desde el año pasado nos ha estado mandando los cortometrajes que hacen sus alumnos para la tesis de grado, y muchos de esos cortometrajes pues tienen que ver con la ciencia ficción. Y este año, ahí les cuento rápidamente, primicia, tenemos tres cortometrajes de tesis de grado de esta escuela, lo cual pues habla muy bien de la escuela, por supuesto, y nos deja muy felices a nosotros porque, lo que te digo, tenemos ya esa relación tan bonita y tan cercana con escuela, con nuevos realizadores, además que es un plus muy, muy bueno que también considero. Y bueno, por allá los estaremos esperando para que los puedan disfrutar, que están de verdad muy buenos, muy, muy buenos.
Sí, sí, no, y qué bueno que tengan esa relación, porque es una oportunidad única, ¿no? O sea, recién haberte graduado de la carrera y ya poder tener, digamos, algún recorrido en algún festival, sobre todo en Latinoamérica y en otro país, ¿no? Porque, digamos, también salir un poco al mundo a ver qué hay. Bueno, yo creo que lamentablemente ha llegado la hora de despedirnos a todos. Yo no sé si cada uno quiere decir algo para despedirse. Yo, desde mi parte, simplemente decirles a Santiago, a Catalina y a Mar que ha sido un gusto y que la verdad que ojalá que Paralelo tenga mucha, mucha vida por delante y que sigan con esa energía y con ese compromiso hacia el festival, porque creo que se va a notar. Y espero algún día poder ir a Bogotá o a cualquier parte de Colombia y poder estar con ustedes a disfrutar el
con
festival.
Con los brazos abiertos y un matecito.
Perfecto, perfecto, perfecto. Y unas cervezas de Bogotá Beer Company que cuando fui me encantaron, me encantaron. Y un poco de salsa después. Excelente, excelente.
Pues nada, también como nombrar que estos cortos de los que hablamos están en el concepto de Paralelo, ¿no? Como del origen de Paralelo, de mundos paralelos y como esta superposición de ideas, y que no hay nada más loco de lo que se viene. Entonces, súper invitados para el siguiente, este festival, que es el del 5 al 15, que pues trataremos el tema de el futuro es ahora y vamos a cuestionarnos un poquito más, y pues agradecerles a ustedes, a Cine Canela, que nos brindó esta oportunidad y que esta alianza pues esté mucho más tiempo, sí, como que es una amistad eterna, ahí apoyándonos entre emprendimientos.
Bueno, nada, primero gracias por este espacio, la verdad fue bastante rico, placentero. Este espacio después de un día largo de trabajo, como que volver a lo que amamos, volver a lo que hacemos con todo el cariño del mundo, es bien, bien bonito. Y nada, dejarlos con esto, con una frase que Rodrigo Bastidas, que es un escritor de ciencia ficción colombiano, que se los recomiendo un montón, es muy bueno, él estuvo en el Festival Paralelo el año pasado, nos dijo, y de hecho fue un nombre de los eventos del año pasado, dice, ningún pueblo puede tener un futuro si no se lo imagina. Y nosotros creemos bastante en eso y creemos que la ciencia ficción es realmente una gran puerta para cuestionar, para cambiar y para crecer como raza humana también. Y ya, muchísimas gracias.
Bueno, me uno a los agradecimientos de mis compañeros. Muchas gracias por el espacio y bueno, espero que nos encontremos en una próxima oportunidad desde la virtualidad, pero también desde la presencialidad, siempre y cuando nos lo permita pues esta nueva normalidad. Y bueno, nada, que viva el podcast, que vivan los cortos y que viva la ciencia ficción.
Muchísimas gracias por estar acá, en verdad lo agradecemos mucho. Ojalá esta mutua relación entre Cine Canela y el Festival Paralelo continúe. Muchas gracias por esta charla, por compartir con nosotros. Y no sé si porfa una vez más nos recuerdan dónde los podemos encontrar, en Instagram, en Facebook, porfa.
Bueno, en Instagram nos encuentran como Festival Paralelo, arroba Festival Paralelo. En Facebook como Paralelo Festival Internacional de Ciencia Ficción. Y el Twitter creo que es Paralelo Fest, si mal no recuerdo.
Sí, Paralelo Fest. Y podrán ir conociendo un poquito más de las historias locas que le pasan al gato, ¿no? Y pues así, dato curioso, pues como surge el gato en la tela, pues ese es el gato que se puso a navegar este mundo paralelo.
Adiós a todos, muchas gracias. Nos vemos. Chau, 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 chau. Thank you.